Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. La policía ha evitado el acoso a la vivienda del presidente del Congreso, Jesús Posada, Marta Ruiz.
Unas 150 personas han intentado concentrarse ilegalmente a las puertas de la casa del presidente del Congreso en el centro de Madrid. Una vez más, se convocaba la plataforma de afectados por la hipoteca. Hace una semana exactamente hicieron lo mismo ante la casa de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Los cabecillas han sido multados con 1.500 euros. Interior asegura que se generalizarán las sanciones.
El gobierno ha defendido la ley antidesahucios en vigor desde hace seis meses frente al decreto expropiador de la Junta de Andalucía.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha recordado que la norma aprobada por el gobierno evita el desahucio por dos años y sin coste para la familia afectada. En el caso andaluz, los afectados asumen parte de la expropiación.
Porque los gobiernos no estamos para el titular, estamos para hacer medidas que sean efectivas. Y ya digo que el gobierno, y está vigente, hay una prohibición de paralizar los lanzamientos en casos de exclusión social, en casos de vulnerabilidad.
El Ejecutivo cree que el decreto expropiador podría violar el derecho fundamental a la propiedad privada.
El Gobierno no subirá los impuestos este año, lo ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Lo ha negado hasta en tres ocasiones. No se tocará el IVA reducido en transporte, hostelería y turismo. Es la respuesta de Montoro a Bruselas. Tampoco habrá recortes en las pagas extras de los funcionarios.
El Gobierno no va a reducir ni parcialmente ninguna de las pagas extras, llamadas extras, en julio o en diciembre. Lo digo también por el rumor y lo quiero también desmentir con la mayor rotundidad.
El 26 de abril, el Consejo de Ministros aprobará un paquete de reformas en el ámbito laboral y financiero, entre otros.
Un juzgado de instrucción de Badalona abre juicio oral contra el alcalde Xavier García Albiol por vincular rumanos y delincuencia.
Fue a través de unos panfletos electorales repartidos en 2010 junto a la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. Se relacionaba a los gitanos rumanos con los problemas de seguridad. El juez atribuye al alcalde de Badalona un delito de provocación al odio, a la discriminación o a la violencia.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El presidente Giorgio Napolitano ha dado un ultimátum a los partidos y les ha exigido que pongan fin ya al bloqueo. El caso es que Berlusconi ha dicho esta misma tarde que estaría dispuesto a apoyar a un presidente de centro-izquierda, un gesto inédito en el líder de la derecha. Y mientras Beppe Grillo ha tenido un problema informático, un ataque concretamente, y tendrá que repetir su consulta online para elegir a su candidato a la presidencia. En el Vaticano, el Papa ha visitado hoy la Secretaría de Estado. Era un acto privado, pero en modo alguno indiciario. Había 300 personas.
Seguimos camino ahora en Francia, París, Asunción Serena.
Según un informe pericial, el mediador, utilizado ampliamente en Francia como adelgazante, es culpable del fallecimiento de entre 220 y 300 personas. Y aunque se retiró del mercado en 2010, a largo plazo sus efectos secundarios podrían provocar todavía entre 1.300 y 1.800 muertes. La ley por el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción ha sido aprobada en el Senado a mano alzada, y el gobierno ha acelerado el calendario para que esté desde la próxima semana en la Asamblea para el voto definitivo. Pero lo más comentado en torno a este debate ha sido la destreza de una senadora que durante el debate jugaba con su tableta Scrabble, y aunque no lo sabía, ha estado compitiendo en línea con los periodistas de un programa de televisión que le habían pescado y que han comprobado que no había manera de ganarla.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel recibe esta tarde a Cameron y a su familia en Meseberg. Pasarán aquí el fin de semana. Es la primera vez que Merkel recibe así al círculo íntimo de un jefe de gobierno, y a modo de bienvenida ha dicho que Reino Unido es un socio importante e irrenunciable para Europa. Hoy ha sido imputado por corrupción el expresidente alemán Christian Wulff, que dimitió en febrero del año pasado. Se le acusa de haber aceptado como regalo un viaje a la fiesta de la cerveza de Múnich junto a su mujer por valor de 754 euros a cambio de haber intermediado en la financiación de una película. Y este fin de semana abrirá en Berlín una casa de Barbie, la popular muñeca de tamaño natural, en medio de muchas críticas sobre el modelo de mujer que promueve Barbie en las niñas. Se ha convocado una manifestación de protesta contra este proyecto, que espera recibir 10.000 visitas por semana.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido también estamos pendientes de esa visita de David Cameron a Berlín para exponer a la canciller alemana Angela Merkel su idea de un cambio en la relación entre la Unión Europea y Reino Unido. Y la BBC se ha visto salpicada por una polémica relacionada con los detractores de la fallecida Margaret Thatcher. La cadena pública ha anunciado que su programa de música Top 40, que normalmente emite las canciones más vendidas de la semana, pondrá solo un extracto de una canción que es vista como una celebración de la muerte de Thatcher y que este viernes ocupaba el número 3 de ventas.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El secretario de Estado John Kerry advertía desde Seúl al régimen de Corea del Norte que no tiene nada que ganar con sus inaceptables amenazas belicistas y aseguraba que el lanzamiento de un misil por parte norcoreana sería una provocación innecesaria y desafortunada y un gran error que agravaría la situación. Las declaraciones de Kerry llegan una vez que por primera vez una agencia de inteligencia de los Estados Unidos, la agencia de inteligencia del Pentágono, considera que Corea del Norte posee la capacidad de construir un arma nuclear lo suficientemente pequeña como para poder ser lanzada con un misil balístico.
Terminamos a esta hora en Venezuela, en Caracas, Jacobo García.
Después de las impresionantes movilizaciones de ayer, tanto de Maduro como de Capriles para el cierre de campaña, Venezuela ha entrado en dos jornadas de reflexión antes de la votación del domingo. Pero la última hora tiene que ver con la enésima denuncia que Maduro ha hecho diciendo que paramilitares colombianos habrían entrado en el país para llevar a cabo planes de desestabilización que van desde sabotajes eléctricos a matanzas. Hoy también se multiplican las amenazas desde el chavismo para que Capriles no se atreva a desconocer los resultados. Por lo demás, el país amaneció en calma y con la gente más pendiente de conseguir alcohol que de la política, y es que a partir de hoy empiezan 4 días de ley seca.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también lo que ocurre en España. Sepamos de qué se habla en las redes sociales, en Internet, Belén Montes.
Es trending topic en Twitter el acoso que ha evitado la policía a la vivienda del presidente del Congreso, Jesús Posada, y también lo que ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha descartado una nueva subida de impuestos. Y en COPE.es estamos preguntando si creen que tendremos final española en Champions. El 30% cree que sí, mientras que el 70% opina que no.
Juan Antonio dice en nuestro muro de Facebook, en el muro de Facebook de La Linterna, la Champions la va a ganar un equipo español y al día siguiente la prima de riesgo se va a disparar. Y Rosa cree que para algo que funciona bien en España, como es el fútbol, hay que tener esperanzas en la victoria.
Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/lalinternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes. Como todas las semanas a esta hora, saludamos ya al entrañable hombre de las nubes, al hombre del tiempo, al amigo, al catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Yo os veo aquí en el horizonte del estudio de la cadena COPE en el centro de Madrid. Veo en el horizonte los árboles del Retiro, un poco más de luz, un poco más de sol.
Sí.
Y no llueve.
Sí.
Esto no es un pronóstico, esto es un hecho. El pronóstico para el fin de semana, ¿qué dices?
Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Vamos a tener cielos muy despejados y ausencia de lluvias prácticamente en toda España, tanto el sábado y el domingo. Quizá mañana sábado todavía a primera hora queden algunos restos de lloviznas en las Rías Baixas de Galicia, pero ya digo que va a ser un fin de semana primaveral, ¿no? En el sentido de que los cielos los vamos a ver muy despejados, quizá con alguna nubecilla, pero que no en ningún caso va a representar precipitaciones, y temperaturas que van a lanzar, Juan Pablo. El sábado ya van a ser buenas, a mediodía pues 20 grados en muchas partes de España, incluso, por ejemplo, en Sevilla pueden llegar casi a rozar los 25 mañana sábado, pero el domingo van a ser incluso un poquito mayores, ¿no? No rozarán todavía los 30 grados, pero, por ejemplo, en Sevilla se alcanzarán 27 grados el domingo, ¿no? Y las noches que van a dejar de ser frías, quizá un poquito frescas esta próxima madrugada, y ya digo, un poquito mejores, con temperaturas un poco más altas en toda España en la madrugada del sábado al domingo. Se trata de un fin de semana, Juan Pablo, que nos anticipa una semana que podríamos calificar ya de casi veraniega, ¿no? Porque van a ir subiendo poco a poco las temperaturas y el jueves que viene en muchas regiones del sur de España, en Castilla-La Mancha, incluso en la Comunidad Valenciana, Murcia y sobre todo en Andalucía, los termómetros pueden llegar a rozar los 30 grados.
Pero eso ya es... ¿ahí se va a quedar o volveremos a tener un trocito de invierno en el mes de abril?
Bueno, bajarán un poco porque tampoco es normal que lleguemos a esas
temperaturas. ¿A los 30 grados de repente?
Claro, pero bueno, lo que sí que a medio plazo no se ve es que pueda volver a llover como lo ha estado haciendo estas semanas pasadas, ¿no? Por tanto, bueno, pues de momento nos esperan 7-10 días de tiempo muy estable, muy tranquilo y de temperaturas muy agradables.
Es lo que se define como buen tiempo, porque claro, sí. Buen tiempo que es, ¿qué mal tiempo y por qué se utilizan estas expresiones de buen tiempo y mal tiempo?
Sí, pues esto tiene su curiosidad, ¿no? Porque es verdad que asociamos siempre el buen tiempo con con estas temperaturas agradables, sí, con los cielos despejados, y el mal tiempo con la lluvia, ¿no? Las sí, borrascas y la lluvia. Y esto tiene su origen en el siglo XIX, en el Reino Unido, en Inglaterra. Los primeros barómetros populares que se construyen lo hicieron en ese país. Y entonces se asociaba, porque evidentemente en las Islas Británicas sí que hay una relación entre tiempo anticiclónico es buen tiempo y tiempo de borrascas es mal tiempo, ¿no? Esos barómetros se hicieron muy populares, se asociaba el valor de la presión con el mejor o peor tiempo, alta presión, buen tiempo, baja presión, mal tiempo, y ya digo, se difundieron en todo el mundo occidental y nos ha quedado esa expresión de que cuando vemos que hay anticiclón llamamos buen tiempo y cuando vemos que hay borrasca, pues los barómetros anuncian mal tiempo, ¿no? Tienen una pega estos barómetros, Juan Pablo, y es que en nuestro país, sobre todo en la zona mediterránea, puede llover con anticiclón, ¿no? Y esto es algo que en el Reino Unido nunca pasa y aquí sí que a veces pasa, ¿no? Por tanto, no son del todo exactos para la península ibérica.
Oye, después de tantas lluvias en las últimas semanas, ¿hay algún sitio de España donde no haya llovido o lo haya hecho muy débilmente? ¿Lo has encontrado o no? ¿Ha
bueno,
sido difícil
sí,
de encontrar?
Hay algunas comarcas, no hablaríamos de regiones, pero algunas comarcas de España donde sí, las lluvias han estado por debajo, incluso bastante por debajo de lo que suele ser normal en invierno, ¿no?
Por ejemplo.
Puede sorprender después de todo lo que ha llovido en España, pero en el sur de Valencia, comarcas de la Ribera Baja, de la Safor, norte de Alicante, Marina Baja, Marina Alta, o en el campo de Cartagena de Murcia, las precipitaciones no han llegado ni al 50% de lo que suele ser normal los inviernos allí, ¿no? Por tanto, pese a la abundancia o dentro de ese panorama de abundancia de lluvias, sí que hay algunas zonas de España, algunas comarcas de España donde las lluvias no han sido muy generosas.
La lluvia ya lo deja, ¿no?
Sí.
O hasta el 40 de mayo.
Bueno, todavía tendremos lluvias a comienzo de mayo, pero bueno, ya hablaremos
sí,
de esto.
A comienzo de mayo, ¿ya las has visto que vienen?
Sí.
En la autopista esa de borrascas que viene desde América, que dijiste la semana pasada que había una autopista de borrascas que iba una detrás de otra, que venía para acá. Pero bueno. Y lo de la nieve se puede seguir esquiando estos días, ¿no?
Sí, este año la verdad es que en las zonas de montaña del Pirineo y también el sistema ibérico, sí, incluso central, ¿no? Ha sido muy excepcional precisamente por esas borrascas que han dejado mucha cantidad de nieve,
sí,
y todavía en algunas pistas hasta finales de abril se han prolongado la temporada, ¿no?
Bueno.
Porque evidentemente se mantiene la nieve. Se va a derretir mucha la semana que viene, pero bueno, todavía se podrá esquiar en el Pirineo hasta final de abril, sí.
Bueno, pues ya saben todos los oyentes. Primer fin de semana primaveral en España, ¿eh? Y no está mal, ¿eh? Este primer fin de semana del 13 y el 14 de abril, pues camino de una semana, incluso que se van a llegar a los 30 grados. Esos son los titulares que deja el catedrático Lucina, el entrañable hombre de las nubes de la linterna. Que te vaya bien, profesor, ¿eh? Buen fin de semana. Hasta el próximo día.
Buen fin de semana a todos.
Se nota que es viernes, entre otras cosas, porque está aquí el corresponsal de la linterna en el mundo de la salud, que es mucho. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, antes de que llegue el fin de semana, resuélvenos unas cuantas dudas. Por ejemplo, ¿qué es eso de que en Francia van a prohibir los tickets de la compra porque pueden contener sustancias nocivas para la salud?
Bisfenol A es el nombre de esta sustancia, que está un poco en la obsesión de la autoridad sanitaria francesa, que llevan ya varios meses persiguiéndola, y que es una sustancia que sí que es posible que produzca algunos efectos sobre nuestra salud, y de hecho también está prohibida en otro tipo de elementos, de paquetes. El bisfenol es una molécula que se utiliza para hacer plásticos. Se convierte en plástico después de una serie de procesos químicos. Y está prácticamente en todo lo que tocamos.
¿Ah, sí?
Sí, está, por ejemplo,
¿productos de consumo también?
Sí, sí, en las latas de conserva o la lata de refrescos, esa cobertura brillante que tienen por dentro, que sí, es plástica, eso es
hecha bisfenol,
a base de bisfenol, sí, A. Los chupetes de los bebés, las tetinas de los biberones, tenían bisfenol A hasta 2011, que fue prohibido precisamente, sí, esta sustancia. Los recubrimientos de los discos compactos, de los DVDs, las carcasas de los ordenadores, prácticamente todo lo que está hecho de policarbonato, de plástico,
lleva bisfenol,
puede llevar bisfenol A. Y también la tinta y el recubrimiento plástico del papel de los tickets de la compra.
Uh-huh.
Y es por eso por lo que las autoridades sanitarias francesas están proponiendo sustituirlo por otro tipo de elemento. No se sabe cuál, pero prohibir en 2014 cualquier objeto que tenga bisfenol A. En el resto de Europa Se ha estudiado mucho esto del bisfenol A, se han hecho muchos estudios. Por ejemplo, la Agencia Española de Salud Alimentaria tiene recogidos más de 200 estudios sobre los posibles efectos sobre la salud de esta sustancia.
Sí.
Declaran que no hay ningún motivo para cambiar de opinión. La opinión establecida científica es que se puede utilizar en dosis muy pequeñas,
sí,
y que no hay ningún motivo para pensar que esas dosis han pasado a la cadena alimenticia y que puede, uh-huh, ser peligrosa. Pero en Francia están preocupados por el tema y proponen que hasta los tickets de la compra sean sustituidos.
La siguiente noticia parece toda una paradoja, pero Jorge Alcalde asegura que es cierta. Tenemos hoy en día peor salud de la que disfrutaban nuestros padres a nuestra edad.
Pues eso dice un estudio muy intenso, muy intensivo, de muchos años.
Sí.
Durante 16 años se ha estudiado la población europea en varias generaciones, gente de 30 años, de 40 años, de 50, de 60, se ha visto su evolución, se han estudiado sus parámetros básicos de salud, tendencia a la obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol, problemas cardíacos, y se ha descubierto que efectivamente cada generación tiene una salud un poquito peor que la anterior.
¿Eso supone que nuestros hijos también tendrán peor salud?
Pues muy probablemente. Por desgracia, algunos científicos dicen que incluso nuestros hijos serán los primeros seres humanos de la historia de la humanidad que tengan una longevidad menor que la de sus padres.
Uh-huh.
Nunca antes esto había ocurrido. Siempre las siguientes generaciones viven un poquito
más. Duran más.
Pues posiblemente, si seguimos manteniendo los niveles actuales de estrés, de contaminación, de malos hábitos alimenticios, se invierta por primera vez en la historia de la humanidad esta tendencia.
A ver, una buena noticia para los hipertensos. Han descubierto un modo muy especial de consumir huevos que puede prevenir las consecuencias de la hipertensión.
Pues
¿cómo?
Sí, ¿cómo
hay que comerse el huevo?
Si se come la clara del huevo.
Ah.
Se ha descubierto un péptido. Un péptido es un ladrillito de las proteínas. Las
Correcto.
Proteínas están hechas de péptidos.
Vale.
Bueno, pues uno de estos péptidos que tiene la clara del huevo es muy bueno contra la tensión arterial, contra la hipertensión arterial.
Sí.
Se ha probado en ratones de laboratorio, a los que se les había modificado genéticamente para que tuviesen una hipertensión arterial excesiva, y consumiendo este péptido se ha reducido su tensión arterial tanto como consumiendo las medicinas habituales que los seres humanos utilizamos cuando tenemos estos problemas circulatorios. Así que es una buena noticia, se deberían consumir entre 3 y 4 huevos a la semana.
A la semana.
Sí. Y además, la clara de un huevo más. O sea, una quinta clara es lo que recomiendan los médicos para mantener a raya la hipertensión.
Jorge Alcalde, que tengas un buen fin de semana, que tu tensión esté en el lugar adecuado durante todo el fin de semana, director de la revista Cuo, y que te vaya bien. Hasta el próximo día, La Linterna.
Buen fin de semana.
El corresponsal de la salud.